Ingeniero Sergio Godoy, nuestro panelista de los días viernes. ¿Cómo te va, Sergio?
Bien, buenas tardes a todos y bueno, gracias por la invitación.
Bueno, y la invitación se extendió, Sergio. Exacto, como verás, sí. Está con nosotros el secretario de Agroindustria de la Nación, el doctor Luis Miguel Echeverri. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Sí, no, pero queremos charlar varias cositas con usted, doctor Echeverri. Hay muchas cosas que charlar y que poner en claro de lo que sucede, sobre todo en la provincia, que es lo que más le interesa a la audiencia de la 14. Pero esto también es tomado por otras radios de Nacional y son replicadas en distintos puntos del país. Buenas tardes, doctor Víctor. ¿Cómo le va, diputado provincial y reelecto? Felicitaciones.
¿Cómo le va? Muchas gracias. Acompañando acá al secretario en esta jornada de hoy en Paraná.
Bueno, ¿vamos a los bifes?
Vamos a los bifes.
Primero saludamos a los locutores, Adriana Mini y Mirko Romero Matos, y a los señores operadores Andrés Leguizamón y Jesús Palieiro. Ahora sí arrancamos. ¿Cómo anda todo por Paraná? Porque sé que estuvo recorriendo varias, tuvo varias reuniones en Paraná, en esta mañana, en este mediodía. Cuénteme, doctor Echeverri.
Bueno, vengo de la Bolsa de Cereales, donde tuvimos dos reuniones muy importantes. Por un lado, con todas, bueno, representantes de sectores empresariales y de la producción muy importantes de la provincia de Entre Ríos. Estaban integrantes de la mesa de enlace provincial, la gente de del Consejo Empresario, de la UIER, había gente del INTA, había gente del RENATRE, de Coninagro, legisladores, intendentes, y bueno, me invitaron para transmitirme la preocupación que hay en las fuerzas productivas de la provincia, en los centros comerciales, también estaban muy importantes, la preocupación que hay en la provincia por esta limitación que hay para la aplicación de fitosanitarios en un tercio de las tierras agrícolas de la provincia. Una disposición que perjudica muchísimo, no solamente la economía, sino también un perjuicio social muy importante, porque que se deje de cultivar un tercio del territorio provincial, se resta movimiento comercial e industrial. Por eso estaban las cámaras de comercio y las cámaras de industria. Así que bueno, es un tema conocido que hemos tomado la iniciativa a nivel nacional hace ya más de un año y medio, mes y pico que asumí en aquel momento como ministro de Agroindustria. Hicimos un documento con el ministro de Medio Ambiente, con el ministro de Salud y con el ministro de Ciencia y Tecnología, más el Consejo Federal Agropecuario, más el Consejo Federal de Medio Ambiente, más el INTA y el SENASA, demostrando que cualquier producto se pueda aplicar, sobre todo los productos que trabaja el campo, que son los aprobados por el SENASA, ¿no? En determinadas dosis y determinada manera, que no causan ningún tipo de perjuicio ni a seres vivos, plantas, personas, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, aplicando buenas prácticas, cualquier producto puede ser aplicable y no causa ningún tipo de perjuicio. También haciendo la absoluta salvedad, que todos son productos que no toman contacto con el ser humano, o sea, al trabajar, a fumigar una o hacer las aplicaciones en un determinado lugar, no toman contacto con el ser humano. Entonces, es imposible que se cause daño a alguien. Entonces, tomamos nota y nos comprometimos frente a los productores a acompañarlos con todos los organismos técnicos que dependen de Agroindustria, que son el INTA y el SENASA, principalmente, y con los técnicos que trabajan ahí, y también a poder arrimarle a la justicia, cosa que ya estamos haciendo por pedido del juzgado, o a la misma provincia de Entre Ríos, toda la documentación que tenemos de más de 40 demostraciones que hicimos en diferentes lugares de la Argentina. Acá en Entre Ríos fue en Viale y en Victoria, ¿no? El material que tenemos de cómo aplicándose el sistema de buenas prácticas no hay ningún tipo de peligro, y que es algo necesario, porque imagínese si un tercio de la provincia se convierte en un yuyal, directamente va a ser un criadero de alimañas, sí. Y no solamente perjudica social y económicamente, sino que ahí sí se va a convertir en un muy serio problema de salud, ¿no?
¿Hay alguna otra provincia que tenga la misma situación que Entre Ríos?
Hay, mira, lamentablemente la semana pasada también la provincia de Chubut sacó una ley parecida, con la diferencia que en Chubut no se hace agricultura. Claro. Entonces es como, digamos, fue... A ver, ¿sabes dónde pasa el punto? Cuando se trata de disponer cosas que tienen que ver con la ciencia, cuando se le da un tinte político o ideológico. Por ahí pasa la cosa. Todo lo que tenga que ver con la ciencia, me refiero, supongamos, fitosanitarios que estamos hablando, pero remedios, todo lo que es la salud humana. Bueno, la salud humana y remedios que hacen bien, mal. Si uno toma una cucharadita hace bien, si uno se baja el frasco seguramente hace mal, ¿no? Pero eso, el que tiene que opinar es el médico. Acá en este caso el que tiene que opinar es el ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, pero si a algo de la salud o de la, en este caso de los fitosanitarios, se opina en un punto de vista político o ideológico, bueno, ahí es donde empezamos con los problemas, ¿no es cierto? Así que lo que nosotros proponemos es que se base en la ciencia, que las discusiones sean basadas en la ciencia y que las aplicaciones se hagan de la manera que la ciencia prevé, ¿no?
Y efectivamente, sí. Entonces vamos a pasar a algo más agradable, si se quiere. Evidentemente la situación agrícola ha mejorado, ha dado un vuelco fundamental en un año, de la sequía a estas muy buenas perspectivas. ¿Cómo ves en este momento el mercado agrícola?
Bueno, el agrícola, primero quiero destacar y repetir el agradecimiento y la admiración a los productores agrícolas que el año pasado perdieron 9.000 millones de dólares en la Argentina. Muchas veces nos dejamos llevar y decimos, el país perdió 9.000 millones de dólares. No, no, lo perdieron chacareros de carne,
sí,
y hueso,
sí, carne y hueso,
de muchas provincias nuestras. Y a pesar de eso, a los tres meses volvieron a invertir 12.000 millones de dólares para que hoy podamos decir que el país tiene una cosecha récord. Y uno dirá, ¿dónde salió esa plata? Porque, digamos, la crisis que tenía la Argentina el año pasado y este era pareja para todo
pareja
el mundo.
Para todos, sí.
Bueno, salió de las herramientas capitalistas que tiene nuestro país, que son, por ejemplo, los mercados de futuro, las bolsas, a partir de la confianza que se tienen los exportadores, con los acopiadores, sí, con los vendedores de insumos, con las cooperativas, con los chacareros, con los contratistas, ¿no? Que saben que la gente cumple la palabra empeñada. Sí. Y así se fiaron 12.000 millones de dólares, que fue el motor para que hoy podamos decir que Argentina va a tener 145 millones de toneladas de granos, récord absoluto histórico. Y que ahora ya, levantada la cosecha prácticamente toda la de soja y buena parte del maíz, ya hay 36% del área sembrada de trigo y están volviendo a apostar otra vez para beneficio del país, por un lado. Y por otro lado, estamos, eso es la agricultura, ¿no? Y por otro lado, estamos viviendo una revolución a partir de lo que marcó el camino el presidente Macri, ni bien asumió, de reinsertar a la Argentina en el mundo, de volver a los mercados. Argentina produce más de 10 veces más de lo que necesitamos para consumir, por eso necesitamos tener muchos mercados abiertos, porque eso significa generación de empleo, como acá en Oro Verde.
Claro.
Oro Verde hace un año tenía el frigorífico.
Sí, sí.
Alberdi hace un año tenía 150 empleados, hoy tiene 300 y durante el año que viene va a tomar 150 más. O sea, va a pasar de 150 a 450 muchachos, que muchos de ellos lo están trayendo, por ejemplo, de Santa Elena. Porque para despostar una media red tenés que saber. Fíjate lo que se da. Entonces, la visión de Macri, reinsertarse al mundo. Primero, recorrer con todos los líderes mundiales, decir, señores, Argentina está de vuelta, queremos intercambiar con ustedes. Y a partir de ahí, bueno, firma de protocolos sanitarios, que sí, hemos firmado el año pasado, siete, este año dos, nueve protocolos, que hacen que hoy el principal destino de nuestra carne sea China, vacuna, ¿no? 60%. Acabamos de firmar el protocolo de cerdos. Hay una revolución en la industria del cerdo. Para que vos tengas un parámetro, la cadena del cerdo en la Argentina tiene 60.000 empleos del cerdo, ¿no?
Sí.
¿Sabes cuánto tienen todas las automotrices sumadas? Te digo, para hacer una comparación, las terminales, 24.000.
Sí.
Y ahora, con el protocolo que firmamos con China, ya se están armando los negocios para agrandar las granjas, agrandar los frigoríficos, para poder abastecer a ese gigante que va a demandar 2.200.000 toneladas por año, cuando Argentina produce 600.000.
Secretario, o sea, que tenía entendido que a China se exporta el 75% de carnes.
Aumentó el 75% de lo que entre el año pasado y este, y en total de todas las carnes es el 61% de total de las exportaciones.
Con su gran trabajo de la apertura de nuevos mercados.
Es que es clave. Mira, me acaban de avisar que voy a acompañar al presidente en la gira Indonesia y otro Indonesia, otro gran mercado, sí. Que me acaban de avisar cuando venía caminando para acá, otro gran mercado que también, o sea, lo ven a la Argentina como un socio estratégico. Entonces dicen, señor, yo quiero ser amigo de ustedes, quiero ser socio, quiero hacer negocios porque ustedes producen tanto y tan bueno, y yo tengo tantos cientos de millones,
bueno, sí, de consumidores
que necesito asegurarles, sí, los alimentos. Y eso que es, como decíamos recién, empleo acá, empleo en la Argentina. Por eso nos queremos diferenciar tanto del gobierno anterior. Tanto, porque el gobierno anterior hizo exactamente lo contrario. Y así no fue. O sea, así no fue. Perdimos en todas las actividades que podíamos perder. Y hoy, en aquel momento decíamos que había que hacer lo contrario, y hoy, haciendo lo que está haciendo, lo que propone Mauricio Macri, tenemos una realidad completamente diferente.
Y empezó ese cambio, creo, con el cambio de denominación del ministerio, que pasó a ser agroindustria.
Agroindustria, exactamente.
Es un cambio filosófico.
Simboliza mucho.
Realmente.
La semana pasada hubo acá en Paraná una reunión sobre bosques nativos. La provincia de Entre Ríos tiene la ley de bosque. Ordena el territorio en zona amarilla, zona de manejo silvopastoril, zona roja de no manejo de hacienda y zona verde que permite desmontar, ¿no es cierto? ¿Cómo está Entre Ríos? Tiene 350.000 hectáreas de zona roja, o sea, con que zona de conservación. Bueno, ¿qué nos dicen? Que no va a admitir Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, ganadería en esta zona roja. Es un corset que nos pone a todos los entrerrianos que en esa zona roja no va a permitir la provincia de Entre Ríos, el actual gobierno, no va a permitir ganadería. ¿Cómo se sale de eso?
Es seguir condenando a los entrerrianos a la pobreza.
Estamos en eso.
O sea que, ¿no es cierto? Pero es cantado. Mirá, la verdad que respetamos el federalismo, por eso hoy prácticamente todas las provincias argentinas son superavitarias, a pesar de los problemas que está viviendo la nación, y está muy bien, porque en definitiva somos, respaldamos con hechos, no como el kirchnerismo, ¿no? Con hechos, la autonomía y el federalismo en la Argentina. O sea, todas las provincias tienen superávit y está muy bien que así sea. Y todas las provincias tienen jurisdicción en estas cosas, ¿no? Tiene jurisdicción en esto de los bosques, tiene jurisdicción en las aplicaciones de fitosanitarios que hablábamos recién, tiene jurisdicción en los impuestos, ¿no? Sí, tiene jurisdicción en la minería y en el manejo de aguas y en los caminos de tierra, ¿no? Entonces, cada uno tiene la posibilidad de imaginarse la provincia que quiere. Entonces, visto de la nación, es obvio que hay muchas provincias muy competitivas y hay otras provincias que parece que quisieran perjudicar el futuro a sus habitantes. Entonces, frente a lo que vos me decís, vengo de Corrientes la semana pasada, ya están planificando poner pasteras. Entonces van a plantar 1.000.000 más de hectáreas de árboles, van a dar 50 o 100.000 puestos de trabajo, van a procesar esa madera y van a seguir dando empleo y agregando valor en el territorio provincial. ¿Por qué? Porque Corrientes dice, queremos ser una provincia foresto-industrial. Entonces, en vez de prohibir, posiblemente por ignorancia o por prejuicio, ven de qué manera hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo bien, con todas las reglas, con toda la transparencia, la inocuidad que la industria esa tiene, por ejemplo, ¿no? Y piensan en cómo desarrollar la provincia. Pero ahí no nos podemos meter. Lo que sí tiene que estar claro, los habitantes de qué provincia quieren tener. Si quieren tener una provincia pobre, retrasada, fuera del contexto provincial, o una provincia que, sobre todo, genere arraigo. Porque no permitir sembrar en un tercio del territorio provincial, no permitir que se desarrolle la ganadería, tener la electricidad el doble más cara que las provincias vecinas, no tener caminos de tierra, o sea, no tener mantenidos los caminos de tierra o no tener mantenida la red vial provincial, bueno, atenta contra la generación de empleo y sobre todo contra el arraigo.
Acá ha habido una lucha tremenda también con el tema de los caminos rurales. Ha sido un empeño formidable, lo hemos leído permanentemente, que ha tenido en ese caso el diputado Vitor. Yo creo que es una de las cosas más consistentes que hay que lograr, mejorar esos caminos rurales.
Es exclusiva atribución de la provincia de Entre Ríos. O sea, tiene jurisdicción y por más que quisiera la nación no se puede meter. Nosotros hacemos a través de la ley de emergencia, arrimamos alguna máquina a algún municipio, otro municipio, acompañamos a los consorcios camineros, pero la responsabilidad de mantener, de arreglar o de asfaltar los caminos provinciales es de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y de vialidad provincial.
Sí, sin duda. Con el Citrus, ¿qué pasa? Que ha habido algunos, a ver, declararon emergencia.
Bueno, ahí hay, digamos, hay varias cosas, ¿no es cierto? Por un lado también entra la lógica de apertura de mercados, o sea, reabrimos Brasil para los cítricos dulces, sobre todo las mandarinas, abrimos China, ya me avisaron que la semana pasada salieron 2 contenedores de mandarina de esa región para ese mercado, pero todavía hay una franja de productores que están con alguna variedad vieja, ¿no?
Ah, eso sí, estamos, eso había escuchado, leído.
Justamente, que estamos ayudando a que puedan reconvertir sus explotaciones, las variedades sobre todo, porque cambia mucho si uno tiene una variedad, digamos, más nueva, una vieja, por la cantidad de rinde y el sabor y las plagas que resiste esas plantas. Así que ese es un proceso que va a llevar un tiempo, pero estamos encaminados y por eso hubo ese proyecto para eximir de impuestos por 1 o 2 temporadas a los
productores. Sí, sí,
secretario, sí. ¿Nos cuenta sobre la inauguración del nuevo laboratorio de Senasa con una inversión de 9 millones de dólares y único en América Latina?
Sí, la verdad que un gran orgullo, porque para ser supermercado del mundo lo que hay que tener es alimentos inocuos, y para tener alimentos inocuos hay que tener un servicio sanitario intachable y todo lo que significa, lo que tiene que estar alrededor. Este laboratorio que está en Martínez, provincia de Buenos Aires, es un ejemplo a nivel latinoamericano, es uno de los 10 laboratorios de referencia a nivel mundial.
Está cuarto como seguridad, bioseguridad.
Exactamente, a nivel mundial. Entonces cualquier análisis que se hace ahí vale para todo el planeta. O sea que es, y si hay alguna controversia entre países, este laboratorio puede dirimirla por la calidad, no solamente de los instrumentos que tiene, sino sobre todo de los científicos que ahí trabajan. Entonces, tenemos que tener, y digamos, el INTA como investigación y extensión, donde hemos ahora focalizado de 400 cosas que se estaban estudiando, focalizamos en 40 y que tuvieran impacto real en los productores, ¿no? De 400 a 40 cosas, para que esté bien focalizado. Sí. El SENASA, ¿no? Que garantiza la inocuidad y hace la función de policía sanitario, y todos los científicos que están alrededor que hacen que Argentina, digamos, esté volviendo y ocupando un lugar no solamente ya de granero, sino, como nos repite el presidente, de supermercado del mundo.
Es realmente la expresión, y que tenemos que inculcar a los políticos, los docentes, los divulgadores en general, concientizar a los jóvenes de que se saquen ese prejuicio de que el campo es tirar una semilla y nada más, o criar una vaca y nada más. Tenemos que concientizarlos de que realmente el campo es una industria que nos genera riqueza y que, como se puede transformar y se debe transformar en el supermercado del mundo. Es así. Pero lamentablemente existen muchos prejuicios. Esa es la realidad.
Bueno, es todo. Es difundir, es hablar. Es también aquel que tenga el prejuicio interesarse, tener curiosidad por conocer todas nuestras cadenas alimentarias. Porque en definitiva, si uno sale a cualquier lado, para acá, para el ¿cómo se llama? Parque Industrial. Ajá. Va para Crespo, va para cualquier lado. Sí. Todas esas galpones que se ven, es todo agroindustria. Todo agroindustria, y toda la maquinaria que se vende alrededor es agroindustria. Y otra vez, en abril, el vehículo más vendido de la Argentina, la Toyota Hilux, pero por sobre todos los vehículos,
sí, sobre todo,
grandes, medianos y chicos, y eso también es el campo, o sea,
como herramienta de trabajo.
¿Cómo?
Como herramienta de trabajo.
Como herramienta de trabajo, sin duda. Pero entonces eso es lo que significa un campo en marcha y un campo que aprovecha la oportunidad que nos da el mundo.
Ministro, está muy linda la charla, nos queda poco tiempo y no podemos dejar de hablar de política.
¿Cómo no?
Usted es un hombre político. Será un buen ministro, no me cabe la menor de la duda, pero es un hombre político. Se vienen las elecciones nacionales, acaba de formalizarse una fórmula dentro de lo que era Cambiemos, y ahora Todos Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué opina de esa fórmula? Porque me interesa saber su opinión personal sobre la fórmula Macri-Pichetto.
Un gran acierto del presidente Macri, un gran acierto, una muestra de generosidad, de apertura, de entender qué es lo que realmente quiere y necesita el país y de respaldar permanentemente con hechos sus dichos. O sea, si hay alguien que es coherente entre lo que dice y lo que hace, es el presidente de la nación. O sea, no se queda solamente en el discurso. Dice, bueno, tenemos que abrirnos, tenemos que nutrirnos de diferentes fuerzas. Bueno, ahí está la demostración, ¿no? Se hizo con un senador nacional, Pichetto, con firmes valores peronistas, sí, sin ninguna duda, pero valores republicanos, democráticos, con respeto de las instituciones, con respeto de la división de poderes, y que quiere una Argentina con un futuro mejor. Entonces, independientemente de todos, de dónde venimos todos los que integramos el gobierno, importa todavía más hacia dónde queremos ir. Entonces, el senador Pichetto es una muestra de político que quiere cambiar para mejor la Argentina con las herramientas que tenemos hoy. Y en dupla con el presidente de la Nación, que es un gran gestor, causaron un gran impacto positivo en toda la población argentina y sobre todo también en el concierto internacional, claro, también, ¿no es cierto? Pero sobre todo también acá, que da una gran esperanza que va a ser seguramente que nos lleve al triunfo en las elecciones presidenciales de fin de año. Porque hay mucho por hacer todavía, se avanzó muchísimo, pero este, digamos, proyecto necesita tener otro periodo más para poder concretar muchas cosas que están en camino. Y sobre todo, sí, quiero destacar que no queremos volver al pasado, porque quedó demostrado que los retos por cadena nacional, las imposiciones, el autoritarismo, visiones mesiánicas nos llevaron al peor momento de la Argentina en 200 años. ¿Y cuál es la manera de construir que entendemos que hay que llevar adelante la que practicamos? Permanentemente, en el caso nuestro, agroindustria, tenemos 30 mesas de competitividad, muchas de esas encabezadas por el propio presidente de la Nación, que durante una hora y media en cada reunión se sienta y escucha todos los eslabones privados y todos los funcionarios para poder hacer mejorar cada una de esas cadenas. Y los resultados que estamos viendo de récord de exportaciones de carne, de lácteos, de granos, de arándanos, cerezas, arroz, limones, cítricos, lo que busque, es gracias a esa forma de trabajar. Entonces, esa, sin estridencias, sin dogmatismo, sin retos, sin mal humor, ¿no?, sino escuchándonos, nos ayuda a construir algo que ni más ni menos genera empleo, como el caso que contábamos recién del frigorífico Alberdi Oro Verde.
Secretario, yo estoy acostumbrado ya con el Ministerio encima de Agroindustria de la Nación. Ha sido un placer tenerlo en estos micrófonos de Nacional de T14. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias al
diputado. Al doctor Vitor, que me trajo.
Que lo ha acompañado y lo trajo hasta acá, ¿no? Porque realmente, gracias, diputado Vitor, y felicitaciones nuevamente por esta reelección como diputado provincial. Flor de 4 años le esperan, ¿eh? Flor de 4 años le esperan.
Queda abierta la invitación para el diputado.
Queda abierta la invitación. Ahora aprovechamos, queda abierta la invitación. Un fuerte abrazo y gracias por haberle dicho a la gente de campo y a todos ustedes, ¿eh?
Que teníamos varias preguntas preparadas y la verdad que
lo que había que hacer.
Lo dijo sin que le preguntáramos.
Muy amable, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.